Buzón abierto.
Quería contar un caso. Fíjese que mi hija tuvo hace...
Pero nunca se me ha resuelto nada. ¿Qué puedo hacer?
Quisiera hacer una consulta. Fíjese que nosotros aquí...
Ellas dicen, bueno, ¿qué hacemos, verdad?
Sí, fíjese que yo quisiera que en sí explicaran qué es de impuesto, que lo definieran, porque creo que así como estoy yo...
Conozcamos nuestros derechos y obligaciones. Inicia aquí, Buzón Abierto.
En noviembre de 2007, el Congreso de la República aprobó el Decreto 58-2007, Ley de Educación Especial para las Personas con Capacidades Especiales, que fue creada para asegurar precisamente la igualdad de oportunidades y condiciones, el acceso a servicios y educación con calidad a niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidad. Sin embargo, es hasta 4 años después cuando a principios de 2012 se publica el reglamento para dicha ley. En julio, esta institución impulsa el mes de la promoción de los derechos humanos y considera necesario abordar la situación de la población con discapacidad en el sistema educativo de nuestro país. De esto nos ocupamos a continuación. En el segmento Buzón Abierto, como ya lo hemos mencionado, es julio, el mes que se dedica a la promoción de los derechos humanos en el sistema educativo nacional. Para ello, hoy contamos con la presencia de la licenciada Silvia Kwan. Ella es la defensora de los derechos de las personas con discapacidad y es precisamente sobre ese tema relacionado con la educación y niñez de lo que vamos a conversar en los próximos minutos. Bienvenida, Silvia.
Gracias, Ángela, y nuevamente un saludo al auditorium de este programa.
Consideramos que es importante mantener siempre un tiempo dedicado al tema de la discapacidad. ¿Por qué lo hacemos con relación a la niñez? Porque consideramos que es importante analizar la situación actual y podríamos precisamente referirnos a ello, Silvia, con relación a cuál es la situación actual del sistema escolar y la niñez con discapacidad.
Bueno, en términos generales, podríamos afirmar que un porcentaje muy pequeño de todos los niños y niñas con discapacidad que hay en el país están de alguna manera insertos en el sistema educativo. Y te digo de alguna manera porque no necesariamente dentro del sistema nacional, es decir, de las escuelas y centros educativos dentro del sistema del Ministerio de Educación, sino que muchos en escuelas de educación especial privadas a nivel de toda la República que han sido gestionadas en la mayoría de los casos por los padres y las madres de estos niños que ante la falta de una respuesta institucional han optado por crear sus propios centros educativos de educación especial.
¿Y cómo podríamos nosotros describir esa falta de atención especializada, Silvia? ¿Y en qué ha derivado últimamente?
Bueno, el sistema nacional en términos generales no está preparado para atender las necesidades educativas de niños y niñas con discapacidad. Los docentes no tienen esa formación, yo te diría en términos generales no la tienen, aunque en algunos casos, algunos centros de educación de formación en el magisterio, sobre todo privados, sí han asumido alguna especialidad en educación especial. Sin embargo, es una mínima cantidad de docentes que tienen alguna orientación en este tipo de educación. La mayoría no lo tiene. Entonces, los docentes no están formados para atender estas necesidades. Las escuelas en sí, sus instalaciones, la currícula en general no tiene incorporado las necesidades de los niños y las niñas con discapacidad, a pesar de que sí existe una legislación, tanto nacional como una convención, que el Estado de Guatemala ha asumido como un compromiso, pero que no se cumplen. Es decir, dentro del sistema nacional que regula o que está bajo la responsabilidad del Ministerio de Educación, es mínima la cantidad de niños con discapacidad que están incluidos.
¿Y qué es lo que pide esta ley? ¿Qué es lo que se necesita?
Bueno, la legislación establece que los niños y las niñas con discapacidad tienen el derecho de estar incluidos dentro del aula regular, en lo que se conoce como el modelo de la educación inclusiva.
Pero esta... ¿Aula regular cómo es? ¿Cómo la conocemos nosotros? ¿Cómo?
El aula regular que trabaja dentro del modelo de educación inclusiva es un aula en donde hay niños de cierto nivel académico, digamos primer grado, por decirte, ¿no?
Sí.
Primer grado de primaria, pero en donde están cursando el primer grado de primaria, no solo niños sin discapacidad, sino que también niños con discapacidad, pero es un modelo, se llama inclusivo porque no es abarcador solo de las personas o niños con discapacidad, sino que estamos hablando de niños y niñas que se encuentran en otra situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, niños que no hablan el castellano, que por ejemplo el castellano es su segundo idioma, o niños y niñas que vienen de hogares no tradicionales, es decir, hogares que tal vez la madre es la jefa de hogar, por ejemplo, ¿verdad? O los abuelos, que en muchos casos es así también. Es decir, es un modelo de educación en donde se integra a niños en cualquier condición o situación que puede ser causa de algún cierto tipo de vulnerabilidad. Entonces, los docentes tienen que crear modelos de enseñanza en donde se toma en cuenta todas estas condiciones diferentes en las que los niños y las niñas viven y tener a todos los niños, independientemente de esta condición o de la condición, integrados en una misma aula. La idea es que, tomando en cuenta las diferentes necesidades o las diferentes situaciones en que se encuentra cada niño o cada niña, el docente pueda adaptar sus métodos de enseñanza para que los niños igualmente aprendan contenidos curriculares, igual puedan tener más o menos el mismo nivel de aprendizaje, independientemente de cuál es su condición socioeconómica o cuál es su situación específica de vida.
Pero la niñez con discapacidad además tiene otras necesidades.
Bueno, en general se habla de que hay que cambiar los paradigmas en cuanto a la forma como la educación se ha trabajado tradicionalmente, ¿verdad? Un aula tradicional, digámoslo así, es un maestro o una maestra al frente, los niños y las niñas sentadas en sus pupitres en fila atrás, ¿verdad? Escuchando o anotando, no sé. Ese es como un modelo muy tradicional, muy vertical.
Sí.
Estamos hablando de que al cambiar de paradigmas y movernos hacia los modelos de educación inclusiva, estamos pensando en modelos en los que los niños trabajan entre ellos, por ejemplo, y solo, digamos, la visión de esa aula tan cuadrada, digamos, cuadrada porque son filas y es un modelo muy recto, muy vertical, pueda cambiarse, por ejemplo, a que todos los niños y niñas estén en círculo, y la docente o el docente, por ejemplo, en medio, haciendo alguna actividad en la que todos los niños puedan participar. Porque el aprendizaje no es únicamente de pizarra hacia los pupitres, ¿verdad? Esa es como la forma tradicional, como se ha visto. Hay otras formas en las que podemos ir pensando la enseñanza y el aprendizaje de los niños. Así que en ese sentido, pues yo no te puedo hablar de la variedad de formas como se han ideado los docentes para incorporar a niños con discapacidad. Pero depende mucho de la creatividad de cada docente, ¿verdad?
También dependerá del tipo de discapacidad.
Hasta cierto punto, sí. En algunos casos, pero te diría que tal vez son un porcentaje minoritario de casos de niños con discapacidad, van a requerir algún tipo de apoyo. Por ejemplo, un niño que tiene toda la posibilidad de aprender, pero que, por ejemplo, no puede mover sus brazos, no va a poder escribir igual que otros niños que no tienen discapacidad. O no lo va a aprender de la misma manera, digámoslo así, porque sí lo puede aprender, pero va a ser diferente. Entonces, creo que hay que ver caso por caso, porque precisamente todos los niños y niñas son diferentes. O sea, no podemos englobar o encasillar dentro de un mismo cuadro a todos los niños.
Y ahí entonces es donde retomamos lo que tú decías, de que nuestro sistema no está preparado.
Exacto. El sistema adolece de muchas debilidades, ¿verdad? Hay una, diría yo, insuficiencia generalizada de escuelas. Es decir, las escuelas están saturadas, tienen una capacidad inferior a la cantidad de estudiantes que actualmente atienden. Entonces, para empezar, ahí hay una debilidad dentro del sistema. Y luego lo que mencionaba de que los docentes no tienen la formación, no están preparados. Pero el sistema, diría yo, en general no está preparado porque todavía vemos barreras físicas cuando ya no las debieran de haber en las escuelas, en las instalaciones físicas. Y eso impide, obviamente, también que algunos niños con algunos ciertos tipos de discapacidad puedan asistir a la escuela. Hay otras situaciones también. Se requiere un apoyo definitivamente de los padres y las madres de familia, porque en todo formato de educación, no solo en la educación dirigida a niños con discapacidad, es necesaria el involucramiento, ¿verdad?, de los padres y las madres de familia.
Claro.
Y cuando hablamos de niños con discapacidad, esto se hace como más visible, más imperante, que puedan involucrarse dentro de la educación de sus hijos.
Podríamos decir entonces que hay factores determinantes como la estructura física, ¿verdad? El establecimiento, las aulas, la forma de en que se puedan movilizar los niños y las niñas. También tenemos por otra parte el contenido de lo que ellos van a ir a aprender, la forma en que también los docentes van a estar preparados para impartir sus clases, para convivir con los alumnos. Por otra parte, también nos mencionaste la participación de la familia, que en este caso, pues ya hemos conocido en otras situaciones que ya la familia de papá, mamá e hijos, pues ya han cambiado, ¿verdad? Hay otro concepto de familia, hay niños con abuelos, hay hogares liderados por mujeres. Entonces, vemos cómo todo esto influye al final en lo que podríamos estar observando. ¿Se conoce de alguna experiencia positiva? ¿Y cuáles serían los retos entonces que tendríamos que empezar a abordar para realmente hacer una educación inclusiva?
Los esfuerzos en Guatemala para incluir a niños, niñas, jóvenes con discapacidad dentro de las aulas regulares no son de ahora, ¿verdad? No son recientes, a pesar de que sí la legislación es bastante reciente. Sin embargo, sí se han sabido de casos esporádicos, porque no son realmente muchos, de niños y niñas con discapacidad que son insertos dentro de las aulas regulares como un esfuerzo coordinado entre docentes, donde te digo que se ve la importancia de la participación de la familia, porque es un esfuerzo mayoritariamente de la familia, porque su hijo o su hija está inserto dentro del sistema regular. Entonces, sí se ven algunas experiencias, pocas, pero sí muy exitosas, en donde ha habido inclusión escolar de niños y niñas con discapacidad.
Eso es lo que nos dice, es que es posible.
Por supuesto, es completamente posible. Solo se requiere mucha voluntad de parte del sistema educativo en el cual se está trabajando. Y vemos ya de manera más sistematizada en los países desarrollados que eso ya es una realidad. O sea que ejemplos hay. Lo que hay que trabajar mucho, ¿verdad?, es en esas deficiencias de las cuales adolece actualmente nuestro sistema de educación nacional.
Si ha habido entonces una respuesta positiva hacia la legislación en este tipo de situaciones, ¿qué es lo que hace falta entonces para avanzar un poco, Silvia? Si tenemos una buena legislación o una legislación que responde básicamente a estas necesidades.
Sí es necesario involucrar a todo el sistema de educación, desde ministra, viceministras, direcciones educativas, etcétera, para que realmente transformen o colaboren en la transformación del sistema educativo nacional.
Uh-huh.
Porque actualmente, pues, los esfuerzos han sido mínimos. Con la aprobación de la Ley de Educación para Niños y Niñas con Necesidades Educativas Especiales, que fue aprobada en el año 2008, se creó una dirección de educación especial dentro del Ministerio de Educación.
Uh-huh.
Es la dirección que tiene bajo sí la responsabilidad precisamente de velar que esta ley se cumpla.
Uh-huh.
Pero sí hemos de decir que, como en la mayoría de instituciones del Estado, el tema de las personas con discapacidad es quizás el más relegado, ¿verdad? Y esta dirección de educación especial cuenta con poco personal, con poca representatividad a nivel de los departamentos. Entonces, el trabajo que hacen, pues, es bastante limitado y lo que se esperaría es darle más herramientas a esta dirección para hacer bien su trabajo y para poder incorporar de manera más real a los niños y las niñas con discapacidad.
Uh-huh. Es decir, fortalecer la ejecución de esta área.
Así es.
¿Verdad? Eso es lo que sería como que un punto vital para echar a andar los esfuerzos. ¿Cómo describiríamos esa capacidad también que existe dentro de la niñez con discapacidad? La relación entre arte y conocimiento.
Bueno, yo pensaría que pensemos a los niños y niñas con discapacidad como cualquier otro niño o niña.
Uh-huh.
Hay una necesidad de desarrollar ese tipo de facetas de la vida, la parte artística, la parte cultural, la parte recreativa, de igual manera que lo hacen todos los demás niños y niñas. Como hablábamos de que sí se requieren algunas adaptaciones para que la niñez con discapacidad pueda desenvolverse dentro de estos ámbitos, sin embargo, son adaptaciones quizás en la infraestructura, pero pensaría yo que la acción primordial que se debe de encaminar es hacia las actitudes de las personas. Que los docentes tengan esa apertura de recibir en sus aulas a niños y niñas con discapacidad, que también tengan esa creatividad de incorporarlos, ¿verdad? De no reproducir estereotipos ni prejuicios, sino que más bien de ir cambiando esa forma de pensar de las personas con discapacidad. Así que lo que se requiere sobre todo son los espacios en donde la niñez con discapacidad pueda desarrollar esas actividades. Por algo se empieza y creo que lo que hay que tener sobre todo es esa mentalidad abierta en pensar que los niños y las niñas con discapacidad merecen, tienen derecho a recibir toda la educación que reciben también los de sus pares sin discapacidad en los mismos lugares y de la misma forma.
Bien, agradecemos, Silvia, tu presencia, toda la información que nos has brindado y, por supuesto, abrimos este espacio para que nuestra audiencia también se comunique con nosotros y nos haga llegar sus inquietudes. Estamos en julio, el mes de la promoción de los derechos humanos en el sistema educativo nacional, según el Acuerdo Ministerial 1371 del 2008. Así que regresaremos con un próximo programa. Gracias por escucharnos.
Buzón abierto.